Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Vengan, temerías por los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 23 de diciembre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media. Ayer, en un mitin en Phoenix, allá en Arizona, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que una vez que llegue al poder, cuando lo asuma el próximo 20 de enero, bueno, pues va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Hubo respuesta inmediata de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deja en claro que México no aceptará injerencismos por parte de los Estados Unidos en materia de seguridad. El viernes un panel relacionado con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá determina que las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz transgénico provenientes de la Unión Americana, bueno, pues violan el acuerdo comercial al no sustentarse en bases científicas. Las fiestas decembrinas podrían generar una derrama económica de más de 110 mil millones de pesos, esto de acuerdo con las expectativas de ventas estimadas por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Efraín Juárez hizo historia en el Atlético Nacional luego de conquistar la Liga de Colombia y apuntarse el doblete del balompié cafetalero. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se oficializa la extinción de los 7 organismos autónomos, entre ellos el INAI. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la reforma al Infonavit e insistió en que su objetivo es combatir la corrupción. El secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón, presentó el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2025 ante el Congreso Capitalino. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para designar a Berta Alcalde Luján como titular de la Fiscalía Capitalina. La ratificación podría darse el día de hoy en el Pleno. Dos hombres relacionados al atentado contra el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch fueron sentenciados a más de 86 años de prisión. El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, presentó su renuncia y llega al cargo el general Óscar Rentería. La Fiscalía del Estado de México informa que 15 personas fueron detenidas por impedir la aprehensión de Pedro Luis Hernández de Paz durante su toma de posesión como edil la semana pasada. Y bueno, también el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en las próximas horas continúe el descenso de la temperatura en la mayor parte de nuestro país. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y obviamente que tengan el holograma 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información. Comentaba que ayer en un mitin en Phoenix, Arizona, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, Bueno, pues dice que una vez que asuma el poder el próximo 20 de enero, declarará a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. También dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es una mujer encantadora, pero insistió en que México debe frenar el tráfico de drogas en la frontera. Y nos vamos justo hasta los Estados Unidos. Ahí está Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Francisco, te saludo. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya casi en la recta final del año, compañero, y no deja Donald Trump de hacer noticia. Y es porque el presidente de los Estados Unidos este domingo, una vez más reiteró, porque lo dijo esto en campaña, y también, es más, hasta varios aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Republicano le siguieron la corriente. En su momento hasta Nikki Haley dijo lo mismo, de darle la nomenclatura a los cárteles de drogas que controlan parte del territorio nacional como organizaciones terroristas. ¿Qué significa eso? O sea, más allá de que si Donald Trump fuera o no mandar drones y hacer ataques, entre comillas, quirúrgicos para eliminar a los líderes de esos cárteles de la droga, también significa varias cosas que como gobierno de los Estados Unidos puede hacer en contra de esas organizaciones. Primero que nada, dándole esta designación viene por parte del secretario de Estado, y eso ya como que da cierto sentido el por qué escoge a Marco Rubio, uno de los principales críticos de la pasada administración, acerca del mal manejo de esta guerra contra el narco y de los abrazos y no balazos, etcétera, etcétera. Y también la designación del nuevo embajador de Estados Unidos en México, que literalmente era un boina verde convertido en embajador, ¿no? Bueno, pues también significa, a base de las leyes constitucionales de los Estados Unidos, también puede empezar a meterse, a investigar las transacciones financieras, no solamente de los grupos del cártel desorganizados, pero también de instituciones, digamos, legales, llámale gobierno, llámale compañías, qué sé yo, que utilizan estos criminales para lavar su dinero, tanto en México como en Estados Unidos, como cualquier lugar del mundo. Ojo, por supuesto, incluye las restricciones normales de inmigración, o sea, esto los excluye a cualquiera de estos líderes y también sus cómplices de poder inmigrar legalmente o entrar legalmente a los Estados Unidos. Obviamente no iban a hacerlo de manera legal, pero bueno, en papel los excluye para hacer eso. Y por supuesto también, y ojo, esto incrementa el nivel de inteligencia, o sea, el poder observarlos más de una manera más cercana. Ojo, aquí ya viene siendo temas de espionaje satelital, de cibernético, celular, sobrevuelos de drones, qué sé yo, ¿no? O sea, eso abre la puerta también para esta cuestión. Y obviamente la gran pregunta es qué tanto de la soberanía aérea, cibernética, financiera, déjate lo territorial, de la República Mexicana podría ser utilizado, cruzado o ignorado, que ponga ya sea tras las rejas o que elimine del mapa a los cárteles de la droga en cuanto el presidente Donald Trump los designe como organización terrorista.
Gracias, mi querido Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en los Estados Unidos. Y es que, si usted recuerda, desde hace pues un par de años, el ala más dura del Partido Republicano pues está solicitando que se clasifique a las organizaciones como el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación como terroristas. Y bueno, pues que se les aplique, ¿no?, la misma medicina que aprobó o que probó el Estado Islámico en Oriente Medio. Estos miembros del Partido Republicano y que son, bueno, pues trumpistas acérrimos, están viendo desde hace varios años con buenos ojos ordenar, así, ordenar ataques selectivos para descabezar a estas organizaciones, por más que algo así, bueno, pues sea completamente contrario al derecho internacional. Así que bueno, pues estaremos viendo de qué es capaz o no el presidente electo Donald Trump una vez que asuma el poder el próximo 20 de enero. Y bueno, en Sinaloa ayer estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, y desde allá pues comenta y da una respuesta a los dichos del presidente electo Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum deja en claro que México no va a aceptar injerencismos por parte de la Unión Americana en materia de seguridad y también reitera que su gobierno va a colaborar junto con la Unión Americana para atender el combate al fentanilo, pero nunca, nunca se subordinará. Le decía que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunión de seguridad con integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional, en la que estuvo presente el gobernador del estado Rubén Rocha, y ahí también, bueno, pues anunció sus ejes para construir la paz, mejorar la seguridad y fomentar el desarrollo social y económico de la región noroeste de nuestro país. Israel Aldave estuvo justo en esta gira que mantuvo la presidenta Claudia Sheinbaum en el norte de nuestro país. Israel, te saludo, adelante, buen día.
Gracias, aquí desde Mazatlán, en el estado de Sinaloa, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, respondió al nuevo amago del mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump, de catalogar a los cárteles de la droga mexicanos como grupos de terrorismo, con lo cual se abriría la puerta para que ingresaran al territorio nacional efectivos de seguridad de la Unión Americana. Ante esto, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que nuestro país no va a permitir ningún tipo de injerencia, que va a colaborar, pero que no se va a subordinar ante el vecino del país del norte.
Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente, y no aceptamos injerencismos en nuestro país.
Y justamente aquí, esta entidad fuertemente golpeada por el enfrentamiento entre las bandas delincuenciales, la mandataria mexicana encabezó la mesa de seguridad, en donde se analizó la estrategia que se está aplicando aquí en Sinaloa para regresar la paz y la tranquilidad y terminar con este enfrentamiento entre los grupos criminales. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que esta entidad no está sola, que cuenta con todo el respaldo del gobierno federal.
Que sepan las y los sinaloenses, el gobernador, que nunca los vamos a dejar solos. Que aquí está la presidenta, que aquí está su equipo para proteger siempre al pueblo de Sinaloa. Que coordinándonos, que trabajando conjuntamente, estoy segura que vamos a seguir construyendo la paz. Eso es lo primero.
Tal y como lo afirmara desde días anteriores cuando visitó Chihuahua, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que se le va a dar la vuelta a este panel de controversia que perdió nuestro país en el marco del T-MEC para que se permita el cultivo en el territorio nacional del maíz transgénico. Aquí en Sinaloa recibió el respaldo del gobernador Rubén Rocha de la siguiente manera.
Y enfrentarnos a la amenaza del maíz transgénero. Transgénico. Estaba con los géneros yo desde ahorita. Esa es para nosotros una importante noticia.
El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel. Y bueno, a propósito, hubo reacciones por parte de legisladores en relación a este anuncio que hace ayer el presidente electo Donald Trump en este meeting allá en Phoenix, Arizona. Pero antes de ir justo a estas reacciones, déjeme comentarle, y a propósito de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues hoy el periódico El Heraldo de México publica una encuesta. Usted recuerda que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum fue nombrada por la revista Forbes como la cuarta mujer más poderosa o influyente del mundo. Bueno, pues se le preguntó a las personas, a los encuestados, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con el nombramiento dado a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de la revista Forbes? Bueno, pues imagínese, un 73% de los consultados pues dijo que está de acuerdo justo en este nombramiento, en esta designación que hace la revista Forbes a la presidenta Sheinbaum, quien, repito, fue nombrada por esta publicación como la cuarta mujer más poderosa o influyente del mundo. 73% de los encuestados están de acuerdo. Y bueno, vámonos ahora con Sara Pablo, porque le comentaba que hubo reacciones por parte de legisladores, de diputados y senadores, quienes advierten que no van a aceptar intervención extranjera de ningún país en nuestro país. Esto, repito, a propósito de las declaraciones hechas ayer por parte del presidente electo Donald Trump en un meeting allí en Arizona, en donde, reitero, pues dijo que una vez que asuma el poder el próximo 20 de enero, va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día, te saludo.
Juan Manuel, muy buenos días. Legisladores reaccionaron a las declaraciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que una vez que asuma su mandato, el 20 de enero firmará un decreto para declarar a grupos criminales como terroristas. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que estas medidas requieren de colaboración binacional, o sea, respeto y acuerdo mutuos, y respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum de que debe haber cooperación pero sin injerencismo. Por su parte, el senador del PAN, Marco Cortés, señaló que la violencia desmedida en México exige respuestas coordinadas que vayan más allá de las fronteras. Es momento, dijo, de unir fuerzas para combatir este grave mal que daña a comunidades enteras. Agregó que el anuncio de Trump resalta la urgente necesidad de una colaboración internacional efectiva. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, le comentaba ya también hace pues algunos minutos que el viernes pasado, un panel relacionado con el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá determina que las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz transgénico provenientes de la Unión Americana violan el acuerdo comercial al no sustentarse en bases científicas y de acuerdo con el reglamento del T-MEC. Bueno, pues la decisión de este panel es inapelable. Y sobre este tema, el viernes en su programa aquí en Grupo Fórmula por la tarde noche, José Cárdenas pues platicó con Ildefonso Guajardo. Usted lo recuerda, él fue secretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto y bueno, pues es un experto en temas de comercio. Y bueno, parte de lo que platicó, repito, Pepe Cárdenas con Ildefonso Guajardo.
El hecho de que el fallo del panel fue muy inteligente porque dice no se basaron en reglas internacionales, no demostraron científicamente lo que están ustedes aseverando y adicionalmente están violando varios artículos del tratado de T-MEC. Lo más interesante es que si bien pues inicia el comunicado del gobierno de la República con un no estamos de acuerdo, pero lo más importante es que establece que acataremos la resolución del panel. Y en ese sentido esa es una gran diferencia con la administración de López Obrador. ¿Por qué está esta motivación de aclarar que sí acataremos el panel? Porque creo que ya hicimos conciencia, o al menos el gobierno ya hizo conciencia, que los más perjudicados de no estar respetando las reglas del juego seríamos nosotros frente a una nueva administración de Trump. Porque si nosotros mismos no respetamos el acuerdo, pues ¿cómo vamos a reclamarle que no puede imponer aranceles arbitrarios contra México en un acuerdo que él mismo firmó? Entonces, yo creo que, pues, que son buenas noticias. No estoy refiriéndome a la resolución, me estoy refiriendo a la manera como la está manejando en esta ocasión el gobierno de México.
Ahora, México podría impugnar la sentencia.
Esas sentencias son muy, ya con el nivel de demostración, acuérdate que afortunadamente también por el acuerdo les ganamos el tema automotriz y está ganado y Estados Unidos no ha cumplido y tenemos derecho a tomar represalias, pero no, esas sentencias no son apelables.
Bueno, parte de lo que platicó, repito, el viernes en su programa aquí en Grupo Fórmula, Pepe Cárdenas, con el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Bueno, pues el dólar cotizó en 18 pesos con 47 centavos a la compra y en 20 pesos con 51 centavos a la venta, esto el viernes pasado. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores registró una ganancia de 0.67%. Allí en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones con avances de 1.18%, el Nasdaq también con arriba 1.03% y el Standard & Poor's también arriba con 1.09 puntos porcentuales. El euro cotiza en 20 pesos con 93 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos porque bueno, pues Efraín Juárez, el mexicano, hizo historia con el Atlético Nacional luego de conquistar la Liga de Colombia y apuntarse el doblete del balompié cafetalero tras vencer 2-0 a Deportes Tolima. Tras el nuevo trofeo, bueno, pues el estratega azteca celebró ondeando una imponente bandera nacional. Mi querido Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el técnico Efraín Juárez fue campeón en la Liga de Colombia con el Atlético Nacional. Después de vencer en la gran final al Deportes Tolima, 3-1 fue el marcador global. Y de esta manera logra el doblete después de haber conseguido el torneo de Copa hace algunos días. Y en la Premier League, destacar lo del Manchester City, que no levanta este fin de semana. Terminó cayendo 2-1 ante Aston Villa y descendió posiciones hasta el séptimo lugar, para ser exactos. Mientras tanto, en España, el Atlético de Madrid toma el liderato después de vencer 2-1 al Barcelona como visitante. Y en la Fórmula 1 ya se anunció el reemplazo de Liam Lawson en Racing Bull. Se trata del francés Isaac Hayar, que viene de ser subcampeón en la Fórmula 2, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, hacemos contacto con Sara Pablo, porque el senador morenista Alejandro Murat defendió su gestión en el Infonavit al asegurar que los señalamientos por actos de corrupción se refieren a su sucesor David Penchina, a quien acusó de un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos a la empresa Telra Realty. Sara, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. El ex titular del Infonavit y senador de Morena, Alejandro Murat, se deslindó de los hechos de corrupción denunciados en la conferencia mañanera por el actual director del Instituto, Octavio Romero Oropesa. Acusó que fue en la administración de su sucesor, David Penchina, cuando se hizo un pago indebido por 5,000 millones de pesos por una supuesta indemnización a la empresa Telra Realty, pese a que fue la compañía la que no cumplió con los servicios contratados. Señaló que su gestión al frente del instituto estuvo apegada a la ley, guiada por los principios de buen gobierno, transparencia y honestidad. En sus redes sociales difundió un video para fijar su postura sobre el futuro del Infonavit. Dijo que logró otorgar más de 1,500,000 de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones.
Recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
Alejandro Murat señaló que poco antes de dejar la dirección del Infonavit, inició gestiones para crear un programa de movilidad hipotecaria. Este buscaba crear el mercado secundario que hoy sigue sin atenderse desde el sector público y privado. Fue aprobado en su momento por los comités y el Consejo de Administración y no implicaba erogación o contraprestación alguna por parte del instituto, ya que el riesgo y costo eran responsabilidad de la empresa que lo desarrollaría. La siguiente administración dio continuidad al programa, pero lo cancelaron después de medio año, sin que existiera responsabilidad o pago por parte del Infonavit, según los contratos firmados entre la empresa y el instituto. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para designar a Berta Alcalde Luján como titular de la Fiscalía Capitalina. Este dictamen podría ser votado este mismo lunes en el Pleno, por lo que repito, pues ya en las próximas horas Berta Alcalde Luján se podría convertir en la nueva fiscal de la capital de la República. La información es de Laura Cardoso.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buen día. Y será hoy en el Congreso de la Ciudad de México cuando se ratifique como titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México a Berta Alcalde Luján. Y es que el sábado la Comisión de Administración y Procuración de Justicia decidió que Berta Alcalde Luján sea quien ocupe el cargo de fiscal general en la Ciudad de México. Su designación fue respaldada por 9 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Solo fueron los panistas quienes votaron en contra de la designación de Alcalde Luján. Juan Manuel, el sábado Alberto Martínez Urincho, quien es presidente de esa comisión, dijo que los tres aspirantes tienen la capacidad para dirigir una dependencia como la Fiscalía. Sin embargo, luego del análisis de las entrevistas, se concluyó que sea Berta María Alcalde Luján la que ocupe el cargo de fiscal durante los próximos 4 años a partir del 10 de enero. Será hoy cuando el dictamen de su nombramiento se suba al Pleno y requiere de al menos 2/3 partes de votos, es decir, 44 para convertirse en fiscal de la Ciudad de México. Berta Alcalde Luján es abogada especialista en derecho penal y ha sido abogada litigante, docente y asesora en diversos temas. Su último cargo en el servicio público fue al frente del ISSSTE y antes comisionada de operaciones sanitarias en COFEPRIS, además de jefa de oficina en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Es el reporte que te tengo. Muy buen día.
Gracias, Laura. Y bueno, le comentaba también que el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, presentó su renuncia al cargo y en su lugar llega el general Óscar Rentería. Felicitos, Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula. Te escuchamos. Buen día.
Saludos, Juan Manuel. Muy buenos días. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, le tomó protesta al general de brigada diplomado de Estado Mayor, Óscar Rentería Chazarino, como nuevo secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. El acto protocolario tuvo lugar en las instalaciones de la novena zona militar, en presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch. En su mensaje, Rocha Moya reconoció que en Sinaloa se vive una situación de inseguridad e indicó que tras un diagnóstico se tomó la decisión de cambiar los mandos de la Policía Estatal.
Al, por supuesto, ya lo dije, secretario García Harfuch, que incluso aquí está y no vino de visita, ya tiene rato trabajando y parte de esto que hoy estamos haciendo, este momento en el que hemos llegado, tiene que ver con un diagnóstico, una investigación muy clara de cómo andamos y dónde debemos reforzarnos. Se ha tomado la decisión de que había que cambiar los mandos de la Policía Estatal. Y hoy empezamos, nombrando al secretario Rentería.
Además, reiteró que las autoridades de los tres niveles de gobierno, trabajando en coordinación, van a continuar con el compromiso de cuidar la integridad de la ciudadanía en el territorio sinaloense. El mandatario estatal adelantó que Rentería Chazarino también hará sus ajustes a la brevedad en la Secretaría de Seguridad Pública. Es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, felicitos. Y bueno, antes de la pausa le comento que Caifanes anuncia que el próximo año ofrecerá 32 conciertos. Serán en México y en los Estados Unidos. Aquí en la capital de la República estarán el 15 de marzo en el Vive Latino. Vámonos a la pausa, volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA.
El INE hace elecciones, no hace milagros. El INE actuará con responsabilidad para hacer los ajustes que sean posibles para disponer de recursos en mayor medida para estas elecciones judiciales.
Bueno, pues es la voz del consejero electoral Jaime Rivera, quien advierte sobre los riesgos de organizar la elección judicial con menos presupuesto. Y bueno, pues entre otras cosas también dice, pues ratificamos la opción, ¿no?, de solicitar alguna ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda. Y bueno, pues también dice que los legisladores de Morena, de los partidos Verde y del Trabajo, que aprobaron primero la reforma al Poder Judicial y luego el recorte al INE, pues deberán asumir la responsabilidad de sus decisiones.
Cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de diciembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
El presidente electo Donald Trump no se anduvo con rodeos. Y ayer en un meeting con sus seguidores en Arizona, les dijo todo aquello que querían escuchar. Adelantó lo que serán sus primeras acciones en cuanto tome posesión de la presidencia de Estados Unidos. Fiel a su estilo, no dio detalles ni explicó los cómos de sus polémicas propuestas, como iniciar la más grande operación de deportaciones en la Unión Americana. Esa fue una de sus principales propuestas de campaña, pero a menos de un mes de que vuelva a la Casa Blanca, no está muy claro cómo lo podría llevar a cabo. Pero que algo hará, eso es seguro. También reveló que el mismísimo 20 de enero firmará una orden ejecutiva para declarar terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico, lo que abre la puerta a que emprenda posibles acciones extraterritoriales para atacar a los capos mexicanos con efectivos y armas estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió de inmediato a los dichos de Trump, con un discurso en contra del injerencismo. Lo que sí es que se necesitará algo más que las proclamas para enfrentar las tentativas del próximo presidente estadounidense. Tratándose de Donald Trump, nada es imposible. Así que más vale estar prevenidos de lo que pudiera pasar. Abrochen sus cinturones.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El secretario Ebrard dijo que si Trump establece aranceles a los productos mexicanos, se estará dando un tiro en el pie. Lo podría decir ahora sobre los aranceles mexicanos de 35% a las prendas y 15% a los textiles chinos. Nos estamos dando un tiro en el pie. El costo lo pagarán los consumidores.
Circuito Interior en Reforma.
Si alguien guardó algo de los aguinaldos que dan en las posadas, sería bueno que enviaran algo a Donceles. Y es que se espera una jornada larga para este lunes, porque de golpe y porrazo los legisladores deberán discutir y aprobar el nombramiento del titular de la Fiscalía General de Justicia, la homologación de la reforma judicial y el paquete económico del próximo año. Incluso, algunos calculan que los trabajos cerrarán hasta la madrugada. ¿Será que en el Congreso primero pusieron los ojos en lo urgente y luego en lo importante? Es pregunta que no sabe de cenas navideñas frías.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Las vacaciones decembrinas inician con buenos pronósticos para varios destinos turísticos y nuevos avances en la recuperación guerrerense. Por ejemplo, Acapulco tuvo este fin de semana un 73.5% de ocupación hotelera y tasas similares en el corredor de Ixtapas y Guatanejo. De consolidarse las tendencias en Navidad y Año Nuevo, los empresarios y el gobierno de Evelyn Salgado pueden sentir la inminente recuperación.
Bajo reserva en el Universal.
Nos comentan que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, está muy nervioso o muy distraído, pues tuvo dos pifias en el evento de ayer con la presidenta de la República. Una de ellas se dio al iniciar su discurso, donde preguntó a los asistentes, ¿hay gente de Michoacán? Tras una pausa corrigió, ¿o de Mazatlán aquí? Posteriormente habló del apoyo a los productores del campo, y fue entonces cuando vino el segundo error. Llamó al maíz transgénero y no transgénico. En un discurso de más de 10 minutos, don Rubén no le dedicó ni un segundo al difícil momento que vive la entidad por la violencia desatada por la guerra entre cárteles del narcotráfico. Lo que sí dijo es que es muy necesario atender el tema del agua.
Trascendió en Milenio.
Que si bien en el Frente Cívico parece no llevar prisa para conformarse como nuevo partido político nacional, sí trabajarán esta semana. No obstante, la encuesta para elegir su nombre y sus siglas fue pospuesta para el 26 de diciembre, es decir, que al menos no tendrán pretexto para pasar una amarga Navidad en caso de que no lleguen a algún acuerdo interno, algo que no puede descartarse en alguna negociación en la que haya experredistas. Eso sí, se sabe que los encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo tendrán que ponerse con el recalentado.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
La derrota de México en el panel de controversia del T-MEC sobre el maíz genéticamente transformado era previsible, como lo son las consideraciones del mismo. Sencillamente, no hay sustento científico alguno sobre los supuestos daños que provocan esas modificaciones genéticas. Al contrario, gracias a esos granos, países como la India han alcanzado el abasto suficiente de alimento por primera vez en su historia. En México seguimos insistiendo en el tema. Incluso la presidenta Sheinbaum, que como científica tiene que saber reconocer una superchería, se ha sumado a la misma y dice ahora que se prohibirá en nuestro país la producción de este tipo de maíz para proteger las especies nativas. Alguien debería informarle que con ello acabará con la agroindustria y condenará al país a importar la enorme mayoría del maíz para consumo humano e industrial que utilizamos.
Confidencial en El Financiero.
Uno de los principales promotores en México de que Washington declare a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para que haya una intervención militar en territorio mexicano es nada más y nada menos que el exdirigente panista y actual senador Marco Cortés. Ayer, tras el anuncio de Donald Trump, fue uno de los primeros en reaccionar. Dijo que es urgente la necesidad de una colaboración internacional efectiva. Según el panista, la violencia desmedida en México exige respuestas coordinadas que vayan más allá de las fronteras. Es decir, ¿está a favor de una intervención? Es pregunta.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
No aceptamos injerencias internacionales, sentenció inmediatamente la presidenta Claudia Sheinbaum luego de que el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cuando asume el poder el próximo 20 de enero de 2025, declarará a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras. Colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar, dijo la presidenta. Las declaraciones de la mandataria se dieron en su gira por Mazatlán, Sinaloa, a donde acudió por primera vez para supervisar las tareas del Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, para abatir los índices delictivos. Entre las acciones, acordó con el gobernador Rubén Rocha la construcción de un hospital del IMSS en Culiacán.
Rosones en la razón.
A semanas de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumpla un año sin titular, porque Ulises Lara López es el encargado del despacho, hoy el Congreso capitalino se perfila a elegir a Berta María, alcalde Luján, como la nueva fiscal, luego de que pasara la aduana de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tras superar cuestionamientos como su falta de expertise en materia penal o su cercanía con la 4T. Tras haber sido titular de lista en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ser hermana de la lideresa nacional de Morena, Luisa María, alcalde Luján. Por lo pronto nos anticipan que Morena y aliados alcanzarían la mayoría calificada en el Congreso, y solo faltará ver si el discurso de la oposición se mantiene en la crítica o si aplica el beneficio de la duda. La propia alcalde tendrá en sus manos un reto mayor que sin duda es el de la Procuración de Justicia para enfrentar al crimen, pero además la de mantener la autonomía respecto a cualquier injerencia política, nos dicen.
Será en 24 horas.
Ayer legisladores como Ricardo Monreal Ávila cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a la defensa de los connacionales que viven en Estados Unidos. El diputado Ricardo Monreal y el senador Saúl Monreal advirtieron que México puede permitir una cooperación con Estados Unidos, pero que no pueden aceptar un injerencismo como pretende Donald Trump.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Al cierre de este 2024, automovilistas mexiquenses ya han comenzado a tramitar su licencia permanente en la Ciudad de México. Y debido a este fenómeno, las autoridades de la Secretaría de Movilidad de la entidad reconocen que aún no se tiene determinado a cuánto ascenderá la pérdida económica por esta situación. Pero sin duda, afectará la recaudación por licencias de conducir locales. Actualmente se emiten más de 630 licencias al día en el Estado de México, pero seguramente la cifra va a ir disminuyendo.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 23 de diciembre de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Estamos de regreso.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues le comento dos percances viales que están afectando el tránsito en algunas zonas de la capital de la República. El primero es en la calzada General Ignacio Zaragoza, en los carriles centrales, esto a la altura de la calle Amador Salazar y con dirección a Puebla, a la autopista México-Puebla. Bueno, pues un tráiler, la caja de un tráiler se partió a la mitad, lleva pues mercancía, ya está generando un severo congestionamiento vehicular y bueno, pues esto todo parece indicar que va para largo porque están esperando la llegada de otro camión para poder pasar de un camión a otro, de un contenedor a otro, la mercancía de este tráiler que, repito, pues se parte la caja en los carriles centrales de la calzada General Ignacio Zaragoza a la altura de calle Amador Salazar rumbo a la autopista de Puebla. Y otro incidente, un accidente en avenida Plutarco Elías Calles y eje 5, un vehículo que iba a exceso de velocidad, iba conducido a exceso de velocidad, bueno, pues vuelca y pues hay dos personas que resultan pues con lesiones leves, pero por fortuna pues salvan la vida. Aquí también, repito, en avenida Plutarco Elías Calles y 5 y eje 5, pues la vialidad ya se está complicando.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Solidez económica permitiría sortear impacto de aranceles. La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez, afirmó que tener un marco económico sólido será fundamental para enfrentar cualquier choque externo que pudiera afectar a la economía o la inflación en México durante 2025, ocasionado por una eventual aplicación de aranceles a las mercancías del país por parte del gobierno de Estados Unidos. También encontramos plan anual de la Secretaría de Hacienda. Bajarán necesidades de financiamiento público a 15.1% del PIB en 2025 y estimación del director proyecta AIFA tener ganancias de 350 millones de pesos para el cierre de este año.
Reforma.
Enfrentará a Trump al narco mexicano. Anuncia que usará la DEA, el FBI y la patrulla fronteriza. Designará a cárteles como terroristas. Afirma que habló muy fuerte con Claudia Sheinbaum. También encontramos encuesta Reforma. Divide posible ayuda de Estados Unidos. A la pregunta, ¿estaría de acuerdo en que Estados Unidos ayude al gobierno federal para combatir la inseguridad? 50% respondió que sí, mientras que 46% dijo que no. De los que respondieron que sí, 46% opina que la mejor forma de ayuda de Estados Unidos al gobierno federal para combatir la inseguridad son los operativos conjuntos entre ambos países. Y dudan de la labor del gobierno. 47% señala que la labor del gobierno federal para combatir la inseguridad en su ciudad es de mala a muy mala. Y 73% dijo que la inseguridad lo tiene de mucho a algo preocupado.
El Universal.
Sheinbaum responde a Trump que no se permitirá injerencia en lucha contra cárteles. El estadounidense anuncia que grupos del narcotráfico serán declarados terroristas. México es soberano y no se subordinará, responde la presidenta Sheinbaum. En más información, ediles entregan datos a los extorsionadores. Alcaldes de Santo Tomás de los Plátanos en el Estado de México, tanto la actual María del Rosario Matías como el electo Pedro Luis Hernández, daban información a la familia michoacana de operativos estatales y federales y les brindaban datos de programas sociales y del catastro para extorsionar, informó la Fiscalía Mexiquense.
La Jornada.
Combatirá Trump como terroristas a los cárteles mexicanos. Sheinbaum rechaza injerencia. En más información, venta de maíz a México. Claves para la industria de Estados Unidos. Celebran granjeros aval a transgénicos.
Milenio.
Van 24 mil millones de dólares a energía y agua para poner a México en el top 10. El gobierno federal prevé invertir en ese monto en generación, transmisión y distribución, además de construir nuevas centrales para que 45% de la electricidad provenga de fuentes renovables. También encontramos, llevan quejas ante tribunal, 150 abogados rechazados. Acusan a los comités de evaluación de los tres poderes de ser incongruentes en sus argumentos para excluirlos. En información internacional, autoridades desdeñaron peligrosidad del médico saudita. Autoridades alemanas desestimaron desde el año pasado una advertencia de los servicios secretos de Arabia Saudita sobre la peligrosidad del médico Talef Jawad al-Abdulmohsen, quien desde 2013 dio indicios de amenazas. El detenido atropelló el viernes a una multitud en un mercadillo navideño de Magdeburgo, con saldo de 5 muertos y más de 200 heridos.
Excelsior.
No nos vamos a subordinar, dice Sheinbaum. México no aceptará injerencismo de Estados Unidos, afirmó la presidenta, luego de que Trump aseguró que considerará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En más información, al menos 7 personas fallecieron en el desplome de una avioneta tipo Cessna 207 en una zona boscosa de Quitupan, Jalisco. La aeronave había despegado de La Parota, Michoacán.
El Economista.
México respetará fallos sobre maíz transgénico en el T-MEC. En el marco del T-MEC, el gobierno cumplirá las conclusiones del panel. Las medidas cuestionadas, alineadas con principios de salud pública, informó la Secretaría de Economía. También encontramos peso, la cuarta moneda entre emergentes más devaluada en el año. Y Afores, con rentabilidad anual promedio de 4.84%.
La razón.
Trump va por cárteles como terroristas. Colaboración, no subordinación, responde Sheinbaum. Y en Sinaloa, aquí está la presidenta para protegerlos. Asegura a habitantes que ella y su equipo nunca los van a dejar solos.
24 horas.
Cárteles causan otro choque en México-Estados Unidos. Trump ratificó su intención de designar a estas organizaciones como terroristas en cuanto asuma la presidencia. En respuesta, Sheinbaum puntualizó que México es libre, soberano e independiente, que no acepta injerencismos. Iglesia pide frenar ola de violencia. En otra información, INE investiga pagos del PRD a empresas sospechosas. Previo a su desaparición, la Unidad Técnica de Fiscalización detectó anomalías en el pago a proveedores por 56.5 millones de pesos.
El Sol de México.
Trump designará a los narcos como terroristas cuando asuma el próximo 20 de enero. Además, advierte que exigirá devolución del Canal de Panamá si no se reducen las tarifas.
La prensa.
Tecnotitlán. Apolinar Silva, dueño de Polimarch, revela cómo en 3 días construirá la disco más grande del mundo en medio kilómetro de Reforma, donde esperan 200 mil asistentes.
La crónica de hoy.
15 detenidos más por operativo Enjambre, ahora en Santo Tomás. Los detenidos, entre ellos servidores públicos, están vinculados a un entramado criminal con actividades en el sur del Estado de México. También ayudaron al alcalde a fugarse.
El Heraldo de México.
No aceptamos injerencismos, revira Sheinbaum. La presidenta respondió a su homólogo electo en Estados Unidos, quien amenazó con catalogar a los narcos mexicanos como terroristas.
Esto.
Laureado, el técnico mexicano Efraín Juárez hace historia con el Atlético Nacional, conquista el doblete luego de que este domingo se coronó en la liga y previamente había ganado la copa.
Radioformula.com.mx.
Línea 3 del Mexicable inicia obras, conectará la parte alta de Naucalpan con la estación del metro Cuatro Caminos.
Expansión.mx.
Donald Trump amenaza con retomar el control del Canal de Panamá. Asegura que las tarifas que los barcos de su país tienen que pagar para transitar por el canal son injustas.
Infobae.com.
El Nini intentó registrar su apodo como marca ante el INPI a través del famoso youtuber El Gail.
reporteindigo.com.
Oscar Rentería Chazarino asume la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa luego de la renuncia al cargo de Gerardo Mérida. Además, cae la italiana, operadora del cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato.
Político.mx.
Jorge Romero, presidente del PAN, denuncia a diputados locales de Morena por presupuesto insuficiente a municipios.
AgenciaEFE.com.
Al menos 20 palestinos muertos en varios ataques israelíes en Gaza.
El País.
La OTAN urge a 8 países a aumentar el gasto en defensa. La alianza emplaza a los estados, entre ellos España, a cumplir el compromiso de destinar el 2% del PIB.
The Washington Post.
Biden conmuta la mayoría de las sentencias de muerte federales a cadena perpetua sin libertad condicional antes de que Trump asuma el cargo.
The New York Times.
Robert F. Kennedy Jr. quiere prohibir los anuncios de medicamentos en televisión. No será fácil.
The Wall Street Journal.
El ataque en un mercado navideño de Magdeburgo ha suscitado dudas sobre la seguridad pública y las lagunas de inteligencia en Alemania.
Financial Times.
Palantir y Anduril unen fuerzas con grupos tecnológicos para pujar por contratos del Pentágono. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio. Y bien, para este día lunes, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 12 del día se espera una concentración, esta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está ubicada en la calle Digna Ochoa y Plácido, en el número 56 de la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc. No se descarta la posible afectación vehicular, hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Y bien, en tema de vialidad, en esos momentos hallará ya la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre el anillo periférico, todo esto del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Similares condiciones presenta ya la calzada de Tlalpan del circuito interior y hasta el viaducto Miguel Alemán. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con esta información, este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, hoy es uno de esos días en los que una información uniforma prácticamente a todos los diarios de circulación nacional, y me refiero a la información que surge después de que ayer el presidente electo de los Estados Unidos, en un mitin en Phoenix, Arizona, Donald Trump, bueno, pues afirma que una vez que llegue al poder, cuando asuma, y esto será el próximo 20 de enero, va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras, con todo lo que ello implica. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio que nos tome la comunicación a la maestra Arlén Ramírez Uresti. Ella es analista internacional, académica y también articulista en Forbes. Maestra, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, maestra. Bueno, pues justamente, ¿qué implica esta declaración que hace ayer el presidente electo Donald Trump de que una vez que asuma el poder, esto el próximo 20 de enero, pues va a declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras?
Pues mira, implica que de entrada él pueda tener acceso a los procesos de fast track, ¿no? O de decisiones rápidas en el Congreso, no solamente para la movilización de tropas, incluso dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Para desplazar a lo mejor a lo largo de la frontera en caso de que él así lo decida junto con su equipo de seguridad, pero también fondos, por supuesto, como se hizo después de los ataques del 9-11 para movilizar, ¿no? Redes de inteligencia militar, de estrategia, de seguridad nacional. Esto implica además, y hay que decirle a tu auditorio, alinearse con un principio que ya tiene Naciones Unidas desde hace muchos años. Naciones Unidas declaró hace por lo menos 10 años a los grupos del crimen organizado transnacional, no particularmente a los cárteles de la droga o a uno en particular, sino a las redes del crimen organizado transnacional como grupos terroristas por el impacto que tienen no solamente en la salud pública, en la seguridad, sino sobre todo en el ejercicio de la violencia y la violación a los derechos humanos de forma transnacional. Entonces, de ahí entonces parte el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, hoy hay interés en hacer esta etiqueta, ¿no? De grupos terroristas, porque pues a partir justamente de los atentados del 9-11 hay cambios importantes en la legislación de seguridad interna en los Estados Unidos y eso pues permite un despliegue de estrategias.
Maestra, esta exigencia, como usted lo indica, de etiquetar a los cárteles del narcotráfico mexicanos como organizaciones terroristas, pues ya data de algunos años, ¿no? Los trumpistas o los republicanos más recalcitrantes habían estado pues exigiendo, ¿no? Que se le pusiera esta clasificación a los cárteles mexicanos. ¿Qué estaríamos viendo? Conocemos a Donald Trump, que es completamente extremo. La posibilidad de que Fuerzas Armadas estuvieran ingresando a territorio nacional o como ocurrió en el Medio Oriente con ISIS, ¿no? Y hace algunos años, ataques selectivos de algunos de estos cabecillas.
Sí, por supuesto que podríamos en un caso muy remoto y demasiado extremo pensar en eso, pero hay que señalar que particularmente para Estados Unidos una movilización de esa magnitud en México, pues por supuesto significa una guerra, ¿no? Directa, claro. Una invasión, y por supuesto eso en términos económicos hoy a Estados Unidos pues tampoco le alcanza tanto como para poderlo hacer. Están todavía en recesión, habrá que ver cómo le va en términos económicos al presidente electo Donald Trump. En segundo lugar, él ha prometido no hacer guerra, entonces por supuesto que su retórica, la sabemos, es un personaje totalmente construido a base de esta retórica y como bien dices, ya no son los republicanos, son los trumpistas, ¿no? Quienes están buscando, sobre todo porque tienen que hablarle a quien votó por ellos, tienen que seguir posicionándose dentro de la agenda interna. Pero aquí el cambio más importante, y es lo que a mí me llama la atención, es que esto definitivamente vendría a confirmar que la relación México-Estados Unidos deja de ser una relación de interés nacional para volverse una relación de seguridad nacional. Y ese cambio es lo que nos tiene que llamar la atención, porque al final del día, el que México pase a ser un tema de seguridad nacional más que de interés nacional, tendrá repercusiones, por supuesto, en mecanismos de cooperación, ¿no? En intercambios en materia de seguridad y por supuesto pues en una relación muy compleja, muy tensa, que va a afectar otras aristas de esta agenda bilateral que tenemos con los Estados Unidos.
Y estamos platicando con la maestra Arlene Ramírez Uresti, ella es analista internacional, académica y articulista de Forbes. Maestra,
pues ya hubo respuesta inmediata el día de ayer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella dice, pues, y dejen claro que México no va a aceptar injerencismos por parte de nadie, y mucho menos de los Estados Unidos en materia de seguridad. Pero hay que recordar, ¿no?, que pues nuestro país sí sostiene y mantiene pues alguna cooperación con algunas agencias de seguridad de los Estados Unidos, maestra.
Sí, por supuesto, y a través de esos mecanismos que se han debilitado mucho, y hay que decirle a tu auditorio, en los últimos años bajó el nivel de cooperación y de intensidad en los intercambios estratégicos en materia de seguridad. Eso es una realidad, ¿no? Pero también hay que decir que, bueno, creo que ni para el presidente Joe Biden ni para el expresidente Andrés Manuel López Obrador la cooperación en materia de seguridad bilateral fue una prioridad. A mí me parece bastante importante el hecho de que haya un posicionamiento por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque finalmente creo que eso habla de una voluntad política para cambiar la postura de política exterior que se había venido dando, no en una inercia que trae todavía de 6 años atrás. Pero creo que también hay que pensar que la relación con Estados Unidos está llena de retos, y hoy esos retos se tienen que enfrentar de una forma muy diferente a como se hacían antes. Es decir, tenemos a Donald Trump 2.0 a punto de llegar al gobierno de los Estados Unidos, y eso implica incluso, insisto, que desde el tema de seguridad, no, las aristas de migración, las aristas de comercio, de cultura, de educación, de una relación natural que tenemos con los Estados Unidos, no puede llegar a un tono exageradamente ríspido, porque entonces todas las demás aristas se van a afectar, y por supuesto que eso no le conviene ni a México ni a los Estados Unidos.
Y es que ayer, maestra, Donald Trump repartió, ¿no? Dio y tuvo para todos, porque también habló sobre la posibilidad de que los Estados Unidos, dijo, recuperemos el canal de Panamá.
De Panamá.
Sí, exacto, que no caiga en manos, pues...
En malas manos.
En malas manos, refiriéndose, ¿no? Refiriéndose a China, sin mencionarlo.
Sí, por supuesto. Y sabemos que Donald Trump tiene un objetivo bastante claro, y es la lucha comercial contra China. De ahí, ¿no?, la disputa comercial contra México. Por supuesto, mientras México no haga algo en materia comercial para dejar de ser un puente para los productos chinos hacia los Estados Unidos, pues México seguirá inmerso en esa retórica. También el presidente electo Donald Trump es una persona de mucho discurso. Eso le ha funcionado perfectamente bien, pero también es un gran negociador y es un empresario. Entonces creo que hay que matizar ciertos temas, sobre todo porque insisto, la capacidad económica de los Estados Unidos hoy no es como era antes. Él va a recibir un país que necesita reactivación económica, y él justamente le está hablando a sus electores, le está hablando a la gente que de alguna forma le ha apoyado, y ahora en estas elecciones, ¿no?, que le dio, como decimos en México, el carro completo, no solamente para seguir posicionándose, sino para posicionar la agenda que va a tener el trumpismo en los próximos años, y le sea mucho más fácil obtener, pues... todos estos apoyos en diferentes frentes, ¿no?
Perfecto. Maestra, pues esto dará mucho de qué hablar a partir del próximo 20 de enero que asuma la presidencia Donald Trump. Le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, excelente. Un fuerte abrazo y felices fiestas. La maestra Arlene Ramírez Uresti, analista internacional, académica y también articulista en Forbes. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del Centro de México. Regresamos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA.
Compatriotas, como presidente quiero expresar de manera precisa que cada metro cuadrado del Canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. Los tratados Torrijos-Carter de 1977 acordaron la disolución de la ex zona del canal, reconociendo la soberanía panameña y la entrega completa del canal a Panamá, que finalizó el 31 de diciembre de 1999. Las tarifas no son un capricho, se establecen de manera pública y en audiencia abierta, considerando las condiciones del mercado, la competencia internacional, los costos operativos y las necesidades de mantenimiento y modernización de la vía interoceánica.
Bueno, pues es la voz del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien afirma que justo este canal interoceánico, dice, es panameño y lo seguirá siendo. Esto en respuesta a lo que ya platicábamos hace unos momentos con la de maestra Arlene Ramírez Uresti, de las amenazas de Donald Trump que lanza ayer en un meeting en Phoenix, en Arizona, de que va a exigir la devolución del canal de Panamá si no se reducen las tarifas que cobra para su tránsito. Repito, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dice, el canal interoceánico es 100% panameño.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:47 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bien lo conoce usted, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, pues el mexicano Efraín Juárez hace historia con el Atlético Nacional allá en Colombia luego de conquistar la liga de esta nación y apuntarse el doblete del balompié cafetalero. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de Efraín Juárez, que como bien señalas, termina siendo campeón de la Liga Colombiana, dirigiendo al Atlético Nacional. El equipo del mexicano terminó venciendo 2-0 al Tolima en el juego de vuelta, 3-1 global, le favoreció el global para los verdiblancos, y bueno, Juárez tomó hace algunos meses al equipo, la afición estaba muy convencida sobre su llegada, es el primer club que toma el mexicano, estuvo de auxiliar en Estados Unidos, en Bélgica, ahora recibió la oportunidad en Colombia y logra el doblete, por supuesto, en aquel país, recordando que hace algunos días levantó el torneo de Copa, el día de ayer la Liga, y fue suspendido por festejar los goles del Atlético Nacional. Algunos partidos incluso se tenía pensado que fuera un tiempo considerable. Vamos a escuchar las palabras de Efraín Juárez.
Soy muy efusivo en el día a día, pero en esto soy bastante tranquilo, porque voy con muchos pies de plomo. Feliz por estos señores, por esta hinchada. Vine a poner mi granito de arena y gracias a Dios se ha dado todo. Estoy bastante tranquilo, quiero ir a descansar, quiero estar tranquilo. Fueron 4 meses de no dormir, de llorar, pero bueno, creo que todo valió la pena. Lloraba por alegrías, lloraba por frustraciones, lloraba por injusticias, pero siempre me las guardé y me las comí todas. Y al final creo que hoy tiene la recompensa. Agradecerle a siempre a la gente que estuvo, que es mi familia, mi club, mis jugadores. Y bueno, ojalá disfruten mucho, porque costó. Y costó la de veras.
Parte de lo que comentó Efraín Juárez, que entregó muy buenos resultados en prácticamente 4 meses, un título de liga, un título de copa, siendo su primera experiencia como entrenador, y se une a la lista de los entrenadores que ha logrado doblete en el fútbol colombiano. Adolfo Pedernera lo hizo con Millonarios en 1953 y Juan Carlos Osorio con Atlético Nacional en 2013. Ahora lo hace Efra en este 2024, que ante la falta de oportunidades en el fútbol mexicano, el entrenador nacional tiene que irse al extranjero para poder tener trabajo, Juan.
Así es, oye, mi querido Beto, y bueno, con este doblete tengo entendido que justo este equipo, el Atlético Nacional, se afianza, ¿no?, como el equipo más ganador de Colombia, sumaría 18 títulos, pero además, bueno, pues Efraín Juárez ya dejaría, pues, a un lado, ¿no?, toda esta presión extrafútbol que vivió en las últimas semanas cuando fue sancionado, tú recuerdas, por esta forma tan peculiar de celebrar.
Sí, justamente se quería que se le suspendiera por 3 años prácticamente, sí. Quería ser vetado de los estadios colombianos, sin embargo, afortunadamente para él, solamente terminó siendo una sola idea y fue suspendido 4 partidos en 2 partidos de liga, 2 partidos de copa, pero al final de cuentas le terminaron por quitar el castigo a Efraín Juárez, y que hoy, sin lugar a dudas, termina haciendo un gran trabajo en muy poco tiempo, 4 meses sí. Prácticamente, llegó en el mes de agosto Efraín Juárez al Atlético Nacional. Nacional. Y dentro de la Premier League, destacar que Liverpool terminó goleando 6-3 a Tottenham como visitante. Manchester United terminó cayendo 3-0 ante Bournemouth. Arsenal goleó 5-1 al Crystal Palace, en tanto que Aston Villa derrotó al Manchester City 2-1 como local. En la tabla general, Liverpool es líder con 39, Chelsea es segundo con 35, Arsenal tiene 33, Nottingham Forest está dando la sorpresa siendo cuarto lugar con 31, y le sigue Bournemouth con 28, Manchester City terminó cayendo hasta el séptimo lugar con 27 unidades. Y dentro de la Liga Española, Real Madrid terminó venciendo 4-2 al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Y en el partido más destacado, Atlético de Madrid derrota 2-1 al Barcelona como visitante. Los colchoneros toman la cima con 41 puntos, le siguen los merengues con 40 y los blaugranas con 38. Se está cayendo dramáticamente el equipo de Hansi Flick, y de esta manera termina el campeonato español, que se toma un descanso y estará regresando hasta el 8 de enero. Y dentro de la Eredivisie, el PSV termina derrotando 3-0 al Feyenoord como local. Santiago Jiménez fue titular disputando los 90 minutos y extrayendo la pelota en el travesaño en un par de ocasiones. Lo emotivo fue la despedida de Irving Lozano del PSV. Ingresó al minuto 90 del encuentro, la gente lo reconoció con aplausos. El Chucky ganó 2 títulos y ahora su futuro estará en el San Diego FC de la MLS, Juan.
Oye, mi querido Beto, y ya hay reemplazo, ¿no?, de Liam Lawson en Racing Bulls. Hay que recordar que el neozelandés, bueno, pues va a ocupar el lugar que deja a Checo Pérez en Red Bull.
Sí, justamente se trata del francés Isaac Hayar, tiene 20 años y terminó segundo en el campeonato de la Fórmula 2. Ahora estará siendo coequipero del japonés Yuki Tsunoda para la próxima temporada en el 2025 dentro de la máxima categoría del automovilismo. Y dentro de la NFL, ya está por culminar la semana 16, en donde los jefes de Kansas City terminaron derrotando 27-19 los tejanos de Houston. Los cuervos de Baltimore hicieron lo propio por 34-17 a los aceleros de Pittsburgh. Los comandos de Washington también derrotan 36-33 a las águilas de Filadelfia, en tanto que los 49 de San Francisco perdieron 29-17 ante los delfines de Miami, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, te mando un abrazo y que tengas felices fiestas.
Igualmente, que todos también tengan felices fiestas, que se la pasen bien, un fuerte abrazo a todos.
Gracias, mi querido Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Antonio Valerio, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La multinacional Sony anunció la adquisición del 10% de las acciones de la editorial japonesa de animes Kadokawa. La empresa tecnológica transfirió un total de 307 millones de euros por las participaciones e indicó que apostará por el negocio editorial y de videojuegos. Trabajadores sindicalizados de la cadena de cafeterías Starbucks protestaron en 3 ciudades de Estados Unidos para exigir un aumento salarial y mejores condiciones laborales. Las primeras ciudades afectadas fueron Los Ángeles, Chicago y Seattle. Y por otro lado, los trabajadores señalaron que de no llegar a un acuerdo prolongarán el paro hasta la Navidad. El gigante tecnológico Amazon enfrentará una huelga de trabajadores en la temporada navideña. La compañía propiedad de Jeff Bezos indicó que el paro se llevó a cabo porque los líderes sindicales no llegaron a un acuerdo con la empresa. Asimismo, detalló que representará un reto para la época del año con más demanda para Amazon. La Asociación Nacional de Establecimientos Tipo Inspección Federal anunció que las ventas de carne se dispararon en 20% por las fiestas decembrinas en el país. La organización detalló que el beneficio en ingresos será igual que en el 2023, a pesar de la inflación actual en México. La cadena de supermercados Walmart México anunció que venderá vacunas contra el COVID-19 e influenza estacional. La compañía aseguró que serán aplicadas por personal médico certificado. Por otro lado, informó que cuenta con 400 consultorios adyacentes en sus tiendas Bodega Aurrerá, Walmart Express y Walmart Supercenter. La constructora Grupo Hicsa nombró a Ramón Alfonso Casanova como director general de la compañía. La organización destacó que el próximo directivo se incorporó como dirigente de administración y finanzas en el 2021. Además, ese mismo año adoptó las responsabilidades como director general de operaciones.
Gracias, Antonio, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese en el espacio de Azucena Uresti el día de hoy con Primitivo Olvera.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.